Estás escuchando SBS en español.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español en tu móvil, por internet, en tu radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a SBS Audio Australia en Español. Mi nombre es Esther Lozano. Este jueves 20 de marzo del 2025 te saludo desde nuestros estudios en el norte de Sydney, en la tierra tradicional del pueblo Cammeraygal.
Y desde el centro de la ciudad de Melbourne, desde las tierras tradicionales del pueblo Wurundjeri, ¿quién te habla? Carlos Colina.
En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los aborígenes y de los isleños del estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy vamos a traerte las últimas noticias sobre los intentos de paz entre Rusia y Ucrania y cómo Estados Unidos está manejando las conversaciones en un tira y afloja complicado. Conversaremos con Sandra Morales, la flamante ganadora de la Medalla de las Artes Multiculturales de este año, que otorga el premier de Nueva Gales del Sur. Su organización Heart Dancers ha sido premiada por fomentar la comprensión cultural y la excelencia artística en comunidades diversas. Y estamos en la Semana de la Armonía, por lo que te contaremos sobre la organización sin ánimo de lucro Horizons, que está organizando una celebración latina de la diversidad cultural en Melbourne. Todo esto y los deportes hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Carlos Colina.
Primer ministro declara que el PBS de Australia no está a la venta. Los verdes critican planes de la coalición de acelerar la polémica ampliación de plataformas de gas. Y Zelensky se declara dispuesto a corresponder a Rusia en la suspensión de los ataques a infraestructuras energéticas. La coalición federal ha confirmado que igualará la promesa de los laboristas de reducir el coste de los medicamentos incluidos en el plan de prestaciones farmacéuticas, conocido como PBS en inglés. En vísperas del presupuesto federal de la próxima semana, el 25 de marzo, el gobierno de Albanese dice que si es reelecto se movería a limitar el costo de los medicamentos en el PBS a no más de $25 por receta, una reducción de $6.6 desde el tope actual. El primer ministro Anthony Albanese anunció formalmente la política en la conferencia del Gremio de Farmacias de Australia en la Costa Dorada.
This measure will save Australians over $200 million a year.
Esta medida ahorrará a los australianos más de $200 millones al año. La reforma hará que las recetas de PBS sean más baratas que en cualquier otro momento en las últimas dos décadas. Y el anuncio de hoy se sumará a los más de $1,300 millones que los australianos ya se han ahorrado gracias al abaratamiento de los medicamentos desde que llegamos al gobierno hace 3 años. La medida se incluye en el presupuesto federal de la próxima semana y se prevé que cueste al gobierno $689 millones en los próximos 4 años. Albanese además respondió a los informes de que la industria farmacéutica estadounidense ha presionado a los funcionarios de la administración Trump para que impongan aranceles en represalia por lo que alega son políticas de precios perjudiciales de Australia bajo el PBS. La Pharmaceutical Research and Manufacturers of America presentó una queja formal ante representante del Congreso de Estados Unidos, Jameson Greer, instando a la administración Trump a tomar medidas energéticas, argumentando que el sistema PBS no reconoce el valor de la innovación estadounidense. Albanese afirma que el gobierno federal no cederá a las presiones de las empresas farmacéuticas estadounidenses para cambiar el sistema.
Under Labor, under my leadership, it is not and will never.
Bajo el Partido Laborista y bajo mi dirección no es ni será objeto de negociación. Es una parte esencial de lo que somos como australianos y la defenderemos con orgullo. Bajo el sistema PBS establecido en 1948, el gobierno subvenciona el coste de muchos medicamentos para los australianos, negociando los precios directamente con los proveedores para abaratarlos para todos los australianos. Nueva Gales del Sur se ha convertido en el primer estado de Australia en introducir legislación para regular la eliminación de las baterías de litio utilizadas en patinetas y bicicletas eléctricas que pueden provocar incendios. Según el proyecto de ley, quienes fabriquen y vendan esos productos tendrán que cumplir requisitos sobre diseño y fabricación, reutilización y reciclaje y eliminación segura. Fire and Rescue New South Wales afirma que este tipo de incendios provocados por baterías son el riesgo de incendio de más rápido crecimiento en el estado. Y la ministra estatal de Medio Ambiente, Penny Sharp, se muestra optimista respecto a la aprobación de la ley la semana que viene.
It's estimated that we're at between 10 and 12,000 fires in waste facilities and trucks.
Se calcula que cada año se producen en toda Australia entre 10.000 y 12.000 accidentes en instalaciones de residuos, camiones y contenedores. Este mismo año varias personas han perdido la vida como consecuencia de incendios de pilas, la aparición de las baterías de consumo, la aparición de las e-bikes y los e-scooters. Los sistemas de baterías para la energía solar significan que tenemos que asegurarnos de que sean lo más seguros posible. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se declara dispuesto a corresponder a Rusia en la suspensión de los ataques a la infraestructura energética tras mantener una conversación telefónica de una hora con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su primera conversación, desde que una reunión en el despacho Oval se convirtiera en una pelea a voz alzada el mes pasado. En un comunicado, Zelensky afirma que la conversación fue positiva y muy sustancial. Zelensky agradeció a Trump el apoyo de Estados Unidos y acordaron que los equipos técnicos se reunirían en Arabia Saudí en los próximos días para debatir nuevas medidas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirma que se está debatiendo un alto al fuego duradero. Ahora estamos centrados en un acuerdo de paz a largo plazo, así que hemos ido más allá del marco del acuerdo sobre minerales económicos y estamos considerando un alto al fuego duradero. Ahora mismo estamos en un alto al fuego parcial, pero de nuevo, el presidente va a enviar a su equipo altamente cualificado, inteligente y experimentado a Arabia Saudí a finales de esta semana para seguir luchando por la paz en este conflicto. La Casa Blanca dice que Trump informó a Zelensky sobre su llamada telefónica con el presidente ruso un día antes, cuando se planteó la idea de una pausa de los ataques a la infraestructura energética en lugar de un alto fuego completo de 30 días apoyado por Estados Unidos y Ucrania. Esa pausa parecía en duda, ya que Rusia y Ucrania se acusaban mutuamente de atacar infraestructuras eléctricas. Los políticos de la Ciudad de México han votado abrumadoramente a favor de prohibir las violentas corridas de toros, en una medida aplaudida por defensores de los derechos de los animales, pero criticada por los aficionados a la controvertida tradición. La legislación prohíbe matar a los toros, así como el uso de objetos punzantes para atacar a los animales, a los que a su vez se les cubrirán los cuernos para proteger a los matadores. La ley provocó airados protestas de aficionados y toreros, algunos de los cuales se enfrentaron a la policía a las puertas del Congreso local. La toreadora Marbella Romero dice que no se consultó a los matadores.
Han legislado con ignorancia, afectan a millones de mexicanos que les generamos empleo, que hay una derrama económica, ¿no? Y estos espectáculos que nos dan vida, que es parte de una pasión, que es parte de una formación, porque el toro de lidia también tiene que ver con esa filosofía de vida que a nosotros como toreros nos enseña.
El Partido de los Verdes ha criticado los planes de la coalición de acelerar la polémica ampliación de la plataforma noroccidental de gas de 50 años del gigante energético Woodside en Australia Occidental. El líder de la oposición federal, Peter Dutton, ha declarado que la enorme expansión de gas es un proyecto de importancia nacional, indignando a quienes se preocupan por los miles de millones de toneladas de contaminación por carbono que emitirá a lo largo de su vida útil. La Fundación Australiana para la Conservación ha condenado la propuesta, acusando a la coalición de confundir el interés nacional con los intereses comerciales de la gran empresa de combustibles fósiles. La portavoz de Medio Ambiente de los Verdes, Sarah Hanson-Young, afirma que la decisión causará más destrucción al clima y culpa a la ministra de Medio Ambiente, Tanya Plibersek, por no rechazar la propuesta de plano.
Peter Dutton's pledge to fast-track the expansion of fossil fuels.
La promesa de Peter Dutton de acelerar la expansión de los combustibles fósiles por Woodside es Peter Dutton haciendo el juego a Gina Rinehart y a la industria de los combustibles fósiles. Empeorará la contaminación, llevará la extinción de la vida salvaje al borde del abismo y empeorará la crisis climática. Es decepcionante que Tanya Plibersek no haya tomado la decisión de rechazar este proyecto. La Asociación Dental Australiana ofrece acceso gratuito a tratamientos dentales a las personas mayores que reúnan los requisitos necesarios. El grupo afirma que unos 2,8 millones de australianos podrían beneficiarse de la creación de un plan de prestaciones dentales para mayores que, según proponen, podría ofrecer un máximo de $1,132 de tratamiento dental gratuito cada 2 años a los mayores que cumplieran los requisitos. Se trata de una medida necesaria para frenar el aumento del número de australianos mayores de 65 años hospitalizados por problemas dentales. Los datos del Instituto Australiano de Salud y Bienestar muestran que en 2022-2023 esta cifra era de casi 16.000 y la asociación prevé que aumente un 42% en los próximos 3 años. La doctora Angie Nielsen, vicepresidenta de la Asociación Dental Australiana, afirma que hay que hacer algo. No es aceptable decir que una vez superados los 60 años basta con llevar una dentadura postiza completa. Porque estamos hablando de calidad de vida, hablamos del habla, hablamos del impacto psicosocial y también de la función. Wanda Gibson, autora y anciana indígena, ha ganado el máximo galardón de los premios literarios del Premier de Victoria de este año. Gibson, artista desde hace mucho tiempo en varios medios, como el tejido, la pintura y el grabado, es la primera autora de libros infantiles que gana el premio de $100,000. También ganó el premio de $25,000 en literatura infantil. Habla con fluidez el Gugu y la anciana del clan Ngalwarra está en el extremo norte de Queensland. El jurado escribió el libro de Gibson, Tres vestidos como una historia de vida real, una verdad contada tejida con palabras. Su hijo Bruce Gibson afirma que está encantada de recibir este galardón. Stories have been a big part of indigenous culture. Las historias han sido parte importante de la cultura indígena. Mamá nos ha contado historias de nuestros abuelos y mi abuelo me está contando historias a mí. Siguen existiendo en nuestros corazones y así es como nos comunicamos. Pronóstico del tiempo para el día de hoy. Sydney presenta una temperatura máxima de 29 grados centígrados y luego de la tormenta será soleado. Melbourne 29 grados con lluvias y tormentas desarrollándose durante la tarde y vientos. Brisbane 28 de máxima con algunas lluvias. Perth 28 grados y soleado. Adelaida 28 grados con algunas lluvias. Hobart 29 grados con lluvias en la tarde. Canberra 29 grados con lluvias y Darwin 32 grados con lluvias y posibilidad de tormentas. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Quédate en sintonía porque ya comienza Australia en Español. Mañana otro boletín a la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de hoy. Es un placer compartir contigo este rato de la tarde. Hoy, 20 de marzo del 2025, vamos a conversar con Sandra Morales. Ella es la flamante ganadora de la Medalla de las Artes Multiculturales de este año, que otorga el Premier de Nueva Gales del Sur. Su organización Heart Dancers ha sido premiada por fomentar la comprensión cultural y la excelencia artística en comunidades diversas. Y dentro de la Semana de la Armonía, que se celebra en toda Australia, te vamos a contar sobre la organización Horizons, que está organizando una celebración latina de la diversidad cultural en Melbourne. En los deportes te hablaremos de las eliminatorias al Mundial de Fútbol y de tenis, entre otros temas. Pero primero, el gobierno de Trump dice que Estados Unidos está más cerca que nunca de asegurar la paz en Ucrania después de producirse una llamada telefónica clave entre el presidente Donald Trump y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Los líderes discutieron un alto el fuego parcial, la ayuda militar y el futuro de la infraestructura energética de Ucrania. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio Australia en Español. La Casa Blanca dice que Estados Unidos está más cerca que nunca de la paz en Ucrania después de una llamada telefónica clave entre el presidente Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Los líderes discutieron un alto el fuego parcial, la ayuda militar y el futuro de la infraestructura de Ucrania. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, describe la llamada como fantástica. El presidente Zelensky agradeció a Trump por un comienzo productivo para el trabajo de los equipos ucranianos y estadounidenses en Jeddah el 11 de marzo. La reunión de los altos funcionarios de ambas naciones ayudó significativamente a avanzar hacia el fin de la guerra. El presidente Zelensky agradeció a Trump por el apoyo de los Estados Unidos, especialmente los misiles Javelin, que el presidente Trump fue el primero en proporcionar en sus esfuerzos por la paz. Los líderes acordaron que Ucrania y Estados Unidos continuarán trabajando juntos para lograr un fin real a la guerra y que se pueda lograr una paz duradera bajo el liderazgo del presidente Trump. Los dos líderes también revisaron las actualizaciones del campo de batalla y acordaron continuar compartiendo inteligencia. La secretaria de prensa de la Casa Blanca de nuevo. El presidente Trump informó completamente al presidente Zelensky sobre su conversación con Putin y los temas clave discutidos. Revisaron la situación en Kursk y acordaron compartir información estrechamente entre sus estados mayores de defensa a medida que evolucionaba la situación en el campo de batalla. El presidente Zelensky pidió sistemas de defensa aérea adicionales para proteger a sus civiles, en particular sistemas de misiles Patriot, y el presidente Trump acordó trabajar con él para encontrar lo que estaba disponible, particularmente en Europa, decía la secretaria de prensa. Dijo además que los dos líderes acordaron que los equipos técnicos de Estados Unidos y Ucrania se reunirían en Arabia Saudita en los próximos días para discutir nuevos pasos.
The two leaders also agreed on a partial ceasefire against energy.
Los dos líderes también acordaron un alto el fuego parcial contra la energía. Los equipos técnicos se reunirán en Arabia Saudita los próximos días para discutir la ampliación del alto el fuego al Mar Negro en el camino hacia un alto el fuego total. Acordaron que este podría ser el primer paso hacia el fin total de la guerra y garantizar la seguridad. Zelensky agradeció el liderazgo del presidente estadounidense en este esfuerzo y reiteró su voluntad de adoptar un alto el fuego completo, dijo la portavoz de la Casa Blanca. También hay un impulso por la seguridad energética y Trump está sugiriendo que Estados Unidos podría tomar el control de las plantas de energía nuclear de Ucrania. Dijo que Estados Unidos podría ser muy útil para operar esas plantas con su experiencia en electricidad y servicios públicos. La propiedad estadounidense de esas plantas sería la mejor protección para esa infraestructura y el apoyo para la infraestructura energética ucraniana, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Horas antes de la llamada, el presidente Zelensky había rechazado la promesa de Rusia de no atacar la infraestructura energética durante 30 días y la calificó de desconectada de la realidad después de una ola de nuevos ataques. En las 24 horas transcurridas entre las llamadas de Trump con el presidente ruso, Putin y con Zelensky, ambos países llevaron a cabo una serie de ataques contra la infraestructura energética del otro bando. Zelensky informó que Rusia había lanzado 150 drones. Y el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, no está sorprendido por los ataques y dice que el acuerdo energético de 30 días tiene poca importancia. En realidad no es nada, porque dice que hay que disminuir los ataques precisamente a la infraestructura en Ucrania, que está mejor protegida. Así que es un número cero, si quieres. Y hemos visto que los ataques a la infraestructura civil no cesaron en la primera noche después de esta llamada telefónica supuestamente innovadora. Así que Putin está jugando un juego y estoy seguro de que el presidente estadounidense no podrá quedarse de brazos cruzados por mucho tiempo, decía el ministro de Defensa alemán. Por otro lado, Nigel Gold-Davies es investigador principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Él dice que está claro que el presidente Putin ha rechazado cualquier alto el fuego, solo que puede que no esté claro para el presidente Trump.
I found completely unsurprising and completely expected the fact that Putin...
Me pareció completamente sorprendente y esperado el hecho de que Putin rechazara el alto el fuego sin decir abiertamente que lo estaba haciendo. Esto es totalmente coherente con su posición de larga data. No quiere aceptar un alto el fuego. Lo ha dejado muy claro en términos muy detallados en el último año. Sin embargo, entiende que es imprudente que se lo diga al presidente Trump directamente, ya que Trump ha hecho del fin de la guerra una prioridad muy alta, decía este investigador principal. Gold Davis dice que tanto Rusia como Ucrania están manipulando al presidente de Estados Unidos.
What we have now in effect is a competition.
Lo que tenemos ahora, en efecto, es una competencia o rivalidad entre Kiev y Moscú para persuadir a Trump de que es el otro lado el responsable de impedir que Trump logre su objetivo de poner fin a la guerra, decía el investigador principal para Rusia y Eurasia en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos. Y a pesar de los ataques aéreos, ambas partes han intercambiado 175 soldados en un acuerdo negociado por los Emiratos Árabes Unidos. Rusia también liberó a 22 ucranianos heridos, calificándolo como un gesto de buena voluntad. Este era un reportaje de Esam Al-Ghalib para SBS News. La Organización de Promoción de las Artes Multiculturales Hard Dancers acaba de recibir la medalla Carla Sampati de Artes y Cultura Multicultural que entrega el Premier de Nueva Gales del Sur y que reconoce a personas que fomentan la comprensión cultural y la excelencia artística en comunidades diversas. Esta mañana conversé con su fundadora y directora artística de Hard Dancers, la colombiana Sandra Morales, quien recibió este prestigioso galardón.
Muchas gracias, Esther. Estoy muy, muy feliz y quería darte las gracias por todo el apoyo que SBS en español ha tenido para mí, la fundación y todos los artistas. Es realmente un honor estar hablando con ustedes.
Claro que sí. Bueno, y enhorabuena por el galardón que acabas de recibir.
Estamos muy emocionados. Cuando yo recibí esa medalla y lo primero que pensé fue: aquí yo estoy representando a tantas personas y es una responsabilidad tan grande. Hemos trabajado con más de 300 artistas de las primeras naciones y de culturas diversas en todas las expresiones artísticas. Así que es una responsabilidad muy grande. Es como una emoción muy grande, pero también una responsabilidad muy grande de poder representarlos a ellos.
Claro. Dinos, Sandra, más en lo personal, ¿qué importancia tiene para ti la danza? ¿Es algo que has llevado siempre contigo?
Totalmente. La danza, yo digo, ha sido mi medicina, el poder sanador más grande que ha existido en mi vida. Siento que la danza, como cualquier otra expresión artística, es la conexión más profunda con el espíritu. Y siento que nos lleva, cuando estoy bailando, eso sí es muy personal, me lleva como esa conexión con lo divino. Algo mucho más, como que me salgo de esta identificación de Sandra Morales a sentirme la música y la danza al mismo tiempo, y eso hace que me pueda conectar más con el todo, con todas las personas.
¿Es algo que hacías ya en Colombia antes de venir a Australia?
Sí, desde pequeñita para mí la danza ha sido, como te digo, mi refugio. Yo vengo de un país maravilloso, pero también un país con muchos conflictos sociales y económicos y políticos. Entonces, en la época en que yo estaba en Colombia y me crié en Colombia, ha sido un país muy difícil, ¿no? Con mucha injusticia y mucha violencia. Y siento que la danza, para mí, las artes, fueron como ese espacio donde te puedes conectar con otra cosa más allá de lo que está viviendo un país o una familia, ¿no? Así que la danza ha sido como mi gran maestro y mi gran sanación.
Bueno, llegaste de Colombia aquí a Australia en el 2005 y en 2010 comenzaste a trabajar con refugiados, llevando arte, meditación y yoga a personas refugiadas y solicitantes de asilo en el centro de detención de Villabur, cerca de Sydney. Cuéntanos, Sandra, ¿cómo te marcó esa experiencia?
Esa experiencia me cambió la vida totalmente, porque como te digo, yo he bailado toda la vida, pero mi familia, como fue una familia que no tuvo mucho acceso al arte, era una familia más, más de tú tienes que estudiar una carrera como finanzas, como gerencia, que te lleve como, no tenían como ese entendimiento del impacto tan increíble de las artes porque no lo habían experimentado en ellos. Entonces, tuve una carrera, estudié gerencia y relaciones internacionales y tuve una carrera corporativa de más de 15 años. Y trabajé paralelamente, hice cosas de danza, trabajaba haciendo eventos para recolectar dinero para llevar a organizaciones en Colombia. Pero específicamente a mí me cambió la vida Villawood Detention Center, porque cuando entramos a hacer un programa duramos 3 años, siendo todos los lunes, a trabajar, a llevar las artes, la meditación, el yoga, los refugiados y bueno, todas las personas que estaban dentro de Villawood Detention Center, porque también hay personas que migrantes que la visa se les acaba la visa, entonces está en un periodo, yo lo diría, de limbo después de que los deportan a los países. Cuando estuve en la presencia del poder tan increíble que tienen las artes para sanar, para conectar, para inspirar, trabajar con refugiados a mí me cambió la vida y decidí fundar Heart Dancers, renunciar al mundo corporativo y seguir este sueño maravilloso.
Cuéntanos algún ejemplo, alguna experiencia en concreto que tuviste ahí en Villawood.
Mira, hay una experiencia que me marcó la vida. Nosotros llevábamos sonidoterapia con yoga y me acuerdo que teníamos en la clase uno de los participantes de nuestra clase. Él había sufrido trauma por guerra. Él no podía hacer las actividades normales con la gente porque empezaba a gritar, las actividades que tienen como de clases de inglés dentro del centro de detención. Entonces yo le dije, dale la oportunidad. Y me acuerdo que al principio él empezó a entrar y a las clases de sonidoterapia y él se sentía un poco incómodo, pero durante el tiempo que estuvo, a los 6 meses, venían las psicólogas a mirarnos por qué lo que había pasado, porque él se podía quedar en silencio sintiendo y observando la música. Empezaba también a querer tocar los instrumentos. Él era otra persona. Nos cambió la vida totalmente. Y él, yo lo llevo en el corazón y todos los programas que hacemos para ayudar a personas que están pasando por los mismos problemas que él pasó, ha sido una inspiración, ¿no? Y yo creo que lo más lindo de todos los programas que hemos hecho con Heart Dancers es que han sido basados en las personas. Los programas se han desarrollado por experiencias que hemos tenido en comunidades vulnerables, en comunidades que han sido afectadas por la violencia, por todas las cosas que pasan en las comunidades refugiadas. Mm.
¿Y cómo se te ocurrió entonces fundar Heart Dancers? ¿Cómo fue ese momento en el que dijiste, esto es lo que voy a hacer?
Bueno, ese momento es muy íntimo lo que voy a contar y es maravilloso al mismo tiempo. Yo fui a una ceremonia indígena donde hay cantos durante toda la noche, donde hay meditación. Y esa ceremonia estaba hecha por un chamán de Norteamérica. Y llegó un momento en que en esa ceremonia yo empecé a escuchar la música y cerré los ojos y empecé a sentir un llamado del espíritu a decir, ya es momento para ti para seguir tu misión de vida. Y mira que ese llamado fue con mucho amor, pero también con mucho miedo, porque cuando tú tienes, ya trabajas para una organización, una corporación, donde tú vas y haces tu trabajo, pero no tienes que empezar desde ceros a generar toda una organización, pues es diferente. Yo me acuerdo que ese llamado fue tan poderoso para mí. Yo al otro día hablé con mi jefa en ese entonces y le dije, necesito seguir mi corazón y esto es un llamado demasiado grande para mí. Y siento que las artes tienen un impacto tan grande porque han tenido un impacto tan grande en mi vida, han tenido un impacto tan grande en las comunidades, por ejemplo, del centro de detención de Villawood, que yo no puedo dejar de escuchar este llamado tan grande. Y creo que ha sido un recorrido maravilloso porque todo el mundo me dijo que no lo podíamos hacer, que era imposible, que yo no tenía los contactos en Australia, que tú creas fundaciones porque tienes todos los contactos y tienes filántropos que te ayuden. Realmente empezamos con un sueño totalmente y con artistas maravillosos. Eso es lo que yo digo. Cuando hay el arte y el talento y el deseo y las ganas y también el desarrollo del aprendizaje, porque todo el mundo, todo lo que aprendí del mundo corporativo lo estoy implementando en la fundación.
Qué bueno. Bueno, háblanos ahora, Sandra, de vuestra organización. ¿Qué hacéis exactamente? ¿Cuánta gente trabajáis allí? ¿Y cómo lo hacéis sostenible?
Mira, esto es increíble hablar de Heart Dances porque es un universo entero de arte y cultura. Nosotros, voy a hablarte un poco del impacto, voy a empezar con el impacto. Y ha sido maravilloso porque nos reunimos este año con nuestra tesorera, que es colombiana. Ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Estábamos mirando el impacto en cifras de cuánto hemos generado para pago a los artistas durante el 2014, que fue cuando nos volvimos una organización de arte y cultura registrada como charity non for profit. Hemos generado $1 millón a los artistas, y para mí eso ha sido un sueño casi imposible. Cuando mirábamos figuras decíamos, no puede ser que una organización tan pequeña, eso es lo que te decía, somos pequeñitos en términos de operaciones. Tenemos la junta directiva, que es maravillosa, hecha por, si estamos hablando aquí de hispanohablantes, tenemos a la tesorera, que es colombiana, a la secretaria, que es mexicana, japonesa. Entonces hay mucha comunidad latinoamericana y de habla hispana que están apoyando esta fundación desde el comienzo. Tenemos una operación pequeñita, pero gigante en términos del impacto, donde yo soy la CEO, pero también la directora creativa de la organización, y trabajamos con diferentes contractors o artistas que son freelancers, o trabajamos también mucho con social workers, porque como te voy a contar un poco de nuestros programas ahora, nuestros programas tienen programas con impacto social, y como trabajamos con comunidades vulnerables, tenemos social workers que nos ayudan a implementar los programas y al trabajo con comunidades vulnerables.
¿Vosotros organizáis eventos o ofrecéis a clientes organizar un evento donde los artistas que tenéis, digamos, en vuestra bolsa de trabajo actúan, participan, y de ahí ellos se llevan un salario, digamos, por ese trabajo que hacen? Y ahí es donde dices que habéis generado $1 millón.
Sí, tenemos tres programas principales. Ese es el programa de Cultural Agency. Y sí, generamos, hacemos festivales, hacemos eventos, vamos a los organizaciones. Nosotros somos una organización que va a los lugares. Nosotros, por ejemplo, hay un festival multicultural. A nosotros nos llaman para programar y curar los artistas. Y también nosotros generamos, ayudamos a los artistas a generar trabajo original. Es decir, hacemos que artistas de las primeras naciones, artistas culturalmente diversos, de diferentes artes, formas de arte, hagan un proyecto específico para diferentes clientes. Entonces tenemos clientes ya sea del gobierno, trabajamos con Space Activation New South Wales, trabajamos con las municipalidades, llamémoslo así, que son los local councils, donde nosotros llevamos los artistas y generamos programas para ellos. Somos un booking agency también, entonces De esos ingresos se le pagan a los artistas y se le paga también a la operación. Como decimos, son freelancers. Si tenemos algún evento específico, obviamente toda la producción es paga. Toda la gente trabajando en marketing, en mercadeo y todo eso, así es paga. Tenemos otro programa maravilloso que se llama Rhythm is Life, y es nuestro programa para abuelos. Es para adultos mayores, donde nosotros llevamos música de toda, danza, y música de todas partes del mundo para los abuelitos. Hemos trabajado con más de 2,000 abuelitos desde que implementamos el programa, y con más de 45, casi 50 bailarines de esa cultura específica. Lo más lindo es que no solo son bailarines, sino que los llamamos educadores culturales. Ellos van y le enseñan a los abuelitos, viajan a través del mundo por medio de la danza. Y tenemos otro programa que se llama Artistry on Wheels. Y lo que hicimos es utilizar esas como trailers, caravans, que se van básicamente a la basura. Las volvemos a construir en pequeños stages, donde llevamos nuestros talleres, donde hacemos performances. Y ha sido un proyecto muy lindo que estamos haciendo acá en Central Coast, porque Heart Dances abrió su, nos expandimos, en, ya vamos a Sydney, Central Coast y Newcastle. Entonces, en toda esta área estamos trabajando y llevamos a niños, a colegios, a festivales donde no tienen muchos recursos para pagarles a los artistas. Entonces, los llevamos a los pequeños mercados locales de las diferentes regiones o de los diferentes lugares acá en la costa central. Entonces, tenemos... una organización pequeña en sentido de la operación es pequeñita, pero el impacto es enorme.
Bueno, Sandra Morales, fundadora de Heart Dancers, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy aquí en SBS Audio.
A ti muchas gracias. Gracias SBS por todo tu apoyo.
Estamos en la Semana de la Armonía en Australia y, como explica su página web, es la celebración que reconoce nuestra diversidad y reúne a australianos de todos los orígenes. Se trata de la inclusión, el respeto y el sentido de pertenencia de todos. El sitio web también anima a la gente a vestirse de naranja, que es el color característico de SBS Audio. Y nuestro propósito, por supuesto, es crear cohesión social, lo que intentamos hacer informando de manera objetiva, compartiendo perspectivas, equilibrio e imparcialidad. Y en el marco de esta celebración de la diversidad, la organización sin ánimo de lucro Horizons está organizando la celebración latina de la diversidad cultural este sábado 22 de marzo al lado del Victoria Market en Melbourne. Carlos Colina conversa con su directora, Carolina Castelblanco.
Y nos encontramos en el marco de la Semana de la Armonía y Multiculturalidad en el estado de Victoria. Y hay varias actividades ocurriendo y una de ellas es un evento latino que se va a dar este 22 de marzo y que lo organiza Horizons. Y para hablar sobre esta actividad tenemos, por supuesto, a su directora Carolina Castelblanco. Carolina, muy buenos días y bienvenida nuevamente a SBS. ¿Cómo estás?
Hola, muy, muy buenos días. Como siempre, feliz de estar aquí con ustedes, acompañándolos y, bueno, contando cosas muy buenas y hermosas que están pasando.
Bueno, y de esas cosas hermosas es este tipo de actividades que surgen también a través del trabajo con personas con discapacidad y que tiene, por supuesto, también que ver con estos ejercicios que está haciendo el NDIS por incluir a personas que están en cierto tipo de desventaja o discapacidad. Y ustedes están organizando este festival latino. Cuéntanos primero que todo de dónde sale la idea de organizar este evento latino y qué va también a incluir.
Bueno, realmente tenemos la celebración latina de la diversidad cultural en el marco de la Semana de la Diversidad de Victoria. Nos sentimos felices porque pues este 22 de marzo tenemos un espacio hermosísimo, gigante, el Dream Hall Multicultural Hub, bien cerquita al Victoria Market, donde vamos a tener muchos emprendimientos latinos, donde vamos a tener muchas actividades de música, de danza, de diversión, de alegría, de encuentro, y pues un espacio donde celebramos la diversidad cultural, la multiculturalidad, pues, y la diversidad también en la neurodiversidad y en la discapacidad. Entonces es un espacio donde todos y todas nos vamos a encontrar pues a celebrar lo que somos, latinos, diversos y pues culturalmente diversos y también pues físicamente diversos.
Bueno, y en ese sentido van a haber varias actividades y una de esas actividades van a ser los bailes en silla de ruedas y me gustaría en este momento abrir un espacio para recordar o tener en memoria a esta mujer maravillosa colombiana, Roca Salcedo, quien estaba dirigiendo también esta clase de danza en silla de ruedas. Cuéntanos un poco de lo que va a ser también este especial.
Bueno, pues realmente Roca logró crear un grupo de danza hermosísimo, Dance and Rolls. Ellos nos van a acompañar y van a bailar música latina. No todos son latinos, pero tienen esa alma latina que logró impregnar ella en todas las personas, ese amor por la danza, ese amor por la participación. Y uno de los espectáculos o de las muestras artísticas que vamos a tener, pues son ellos, son Dance and Rolls, que van a mostrarnos bailes y que después pues vamos a hacer un taller de danza para todos los participantes, donde vamos a estar todos bailando y compartiendo en conjunto, pues personas en silla de ruedas y personas sin sillas de ruedas, pues bailando juntos y divirtiéndonos para celebrar esta diversidad cultural.
Y si me lo permites, Carolina, me gustaría también recordar a Roca Salcedo en este homenaje también sobre su vida, una mujer que tenía una integridad única, que era una persona apasionada, que era abogada y que también luchaba por los menos favorecidos. Y dentro de este Dance and Roll nosotros le hicimos también una entrevista y me gustaría que recordemos un poco lo que decía durante esa época.
Así fue como empezó Dance and Roll. Empezamos tres personas. Tenemos una instructora maravillosa. Ella no tenía experiencia con personas en silla de ruedas y casualmente eso era lo que estábamos buscando. Alguien que simplemente se adaptara o adaptara sus conocimientos a nuestras restricciones con la silla de ruedas, y ha sido todo un éxito. Inclusive desde que empezamos con la pandemia, que ya no podíamos tener nuestras clases presenciales, empezamos online y ha sido un éxito muy grande, porque ahora tenemos personas que se incluyeron en nuestras clases desde Sydney, Tasmania y muchísimas partes de Australia.
Qué bueno. En Roca, ¿y cómo se baila en una silla de ruedas? Explícanos cómo es.
Mira, lo primero es completamente disfrutar sin restricciones, y simplemente es como incorporar la silla a tus movimientos. Entonces usamos la silla, nos damos vueltas, hacemos también coreografías. Pienso que no hay una regla como tal, simplemente es disfrutar y tratar de bailar como siempre uno lo ha hecho, obviamente con la silla. Mira, nos ha aportado muchas cosas y me incluyo, porque muchas personas en silla de ruedas pues tienen problemas de autoestima o de confianza en ellos mismos. Uno como mujer, de pronto cuando tiene una discapacidad, de pronto sientes que no eres sexy o que no puedes volver a bailar de una manera femenina. Así que el grupo nos ha transformado a todos, porque aprender a conocer tu cuerpo y aprender a moverlo de una manera que se vea pues coordinado tus movimientos en una forma rítmica, pues obviamente eso le ayuda a uno con su autoestima. Uno se siente, vuelves a sentirte femenino, vuelves a sentirte que puedes disfrutar unos bailes, o puedes disfrutar, por ejemplo, en una fiesta, y con confianza puedes bailar y no te da pena o vergüenza. Y pienso que entre más uno lo hace, llegas a un momento en que a ti no te importa lo que piense la gente, y todo lo contrario, inspiras a muchas personas en que no hay limitaciones, de que aun cuando no puedas mover tus piernas o que estés en una silla de ruedas, pues que eso no tiene ningún límite para disfrutar la vida y disfrutar algo tan hermoso como es el bailar y la música. Entonces ha sido una transformación para todos. Te puedo decir que es increíble cómo al principio mucha gente llegó al grupo y eran completamente tímidos, personas muy pasivas de alguna manera, y a medida que el tiempo va pasando tú notas esa transformación de cómo ellos van teniendo confianza en ellos mismos y cómo van disfrutando el baile y cómo sus caras van transformando. Y esto para mí es el mejor premio y la mejor satisfacción que he tenido, es ver a mi grupo feliz, traer alegría y transformación en sus vidas. Ese es el mejor regalo para mí.
Bueno, ahí estaba Roca Salcedo en esa entrevista con SBS Spanish, recordando también su importante contribución a la danza para las personas discapacitadas en silla de ruedas. Y bueno, seguimos, Carolina, en este marco, para una persona que no sepa mucho sobre lo que es un festival de estos, ¿por qué no nos describes un poco qué va a tener ese día? ¿Cómo se va a llevar a cabo? ¿Cuál va a ser el más o menos el horario? ¿Cómo se va a desenvolver este 22 de marzo en términos del programa que ustedes tienen?
Bueno, realmente tenemos este 22 de marzo desde las 12 del día hasta las 4 y media de la tarde. Vamos a tener más de 30 emprendimientos latinos, donde vamos a encontrar de todo un poquito, es decir, maquillaje, accesorios, caricaturas, turbantes, pijamas, lencería, servicios de asesoría, ilustraciones, ropa para adultos, niños, huevos, panela, libros en español, empanadas, obleas, Mejor dicho, vamos a tener de todo, muchas cosas que los colombianos que somos muy emprendedores, muy echados para adelante, pues vendemos, comercializamos, creamos, y entonces pues un espacio para mostrar todo eso. Por otro lado, pues también tenemos, digamos, la visita del embajador de Colombia, nos va a acompañar y va a hacer pues unas palabras, porque pues él acaba de llegar relativamente a Australia y es su primera visita a Melbourne, y entonces pues va a conocer la comunidad colombiana que está en Melbourne, todos estos artistas, todos estos emprendedores, toda esta gente pues que está haciendo país desde diferentes partes del mundo. Tenemos pues música en vivo, nos va a acompañar Pablo André, nos va a acompañar un desconectado de La Descarga, algunos miembros de La Descarga van a estar con nosotros también haciendo un pedazo de cumbia para empezar. Vamos a tener pues la presentación de Dance and Roll, vamos a tener el taller de danza, y bueno, vamos a tener un espacio para hablar, para divertirnos, para comer, para comprar, para exponer, es decir, para pasarla bueno. El sábado desde las 12 del día hasta las 4 y media de la tarde, pues muy cerquita al Victoria Market.
Bueno, ahí está entonces la invitación para que asistan este 22 de marzo desde el mediodía hasta las 4 y 30 de la tarde en el Drill Hall de Multicultural Hub. Y finalmente, Carolina, la invitación para todas las personas, y si alguien quiere saber un poquito más, ¿dónde puede encontrar esa información?
Bueno, realmente la invitación es todos y todas, no importa de dónde seas, estás súper invitado a celebrar con nosotros esta Latin Celebration of Cultural Diversity. Es decir, vamos a estar celebrando todos nuestra diversidad cultural latina. En el Dry Hall Multicultural Hub, ese es al ladito del Victoria Market, a una cuadrita del Victoria Market, unas puertas grandísimas, verdes, hay entrada por Victoria Street, hay entrada por la callecita al lado, mejor dicho, vamos a estar ahí esperándolos a todos para celebrar.
Fantástico, muchísimas gracias, Carolina Castelblanco.
Muchísimas gracias a ti y nos vemos el sábado.
Y en SBS Audio Australia en Español hemos llegado ya al tiempo de deportes y ya está con nosotros en la línea nuestro compañero Juan Moya. Hola Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Empezamos con el fútbol y contando que Australia juega hoy contra Indonesia en partido de eliminatoria para el Mundial.
Efectivamente, a las 20:10 horas en Sydney, Australia se enfrenta a Indonesia, partido fundamental, crucial para Australia. Australia está segundo con 7 puntos en la tabla de posición, Indonesia tiene 6. Tienen que derrotar, tienen que dejar los 3 puntos en casa con un equipo mixto, con jugadores de la E-League, más jugadores internacionales. Australia tiene la capacidad, el deber y la obligación de ganar este partido esta noche, que será transmitido por la televisión abierta.
Bueno, no, sin presión, como se suele decir.
Tenemos que llegar al Mundial.
Eso es, sí, por supuesto. Bueno, y mañana hay partidos también de eliminatorias de equipos sudamericanos, que además se pueden ver por SBS Televisión.
Claro, todos los partidos van a comenzar mañana viernes. Vamos a tener 3 partidos desde las 10 de la mañana, horario de Australia. Paraguay frente a Chile. Chile necesita derrotar a Paraguay para poder seguir pensando que puede llegar al puesto número 7 y jugar esa media llave para estar en el Mundial de Fútbol. Luego vamos a tener en Brasilia, Brasil frente a Colombia a las 11:45. Y de fondo, en el Nacional de Lima, Perú frente a Bolivia. Perú está último en la tabla de posiciones, Bolivia con la esperanza de terminar en el séptimo lugar, o por qué no pensar en el sexto, ahí tiene que ir a derrotar a Perú en el Estadio Nacional de Lima. Y el día sábado, desde muy temprano, desde las 8 de la mañana, Ecuador frente a Venezuela desde Quito, y en el Centenario, qué partido vamos a tener a las 10:30 de la mañana del día sábado, Uruguay-Argentina. Argentina necesita 3 puntos más para ya clasificar directamente al Mundial, cuando se está jugando recién la fecha número 13. Uruguay también muy cerca de avanzar. A esperar qué es lo que ocurre en estos partidos que son transmitidos por SBS Televisión.
Ahí está. Y se está jugando también la Champions League de Asia y el equipo femenino del Melbourne City juega este domingo.
Claro, esta es la primera versión de la Copa de Asia de mujeres, y el Melbourne City juega a las 15 horas, horario de Melbourne, frente al Taichung Blue Whale de Taiwán. esperemos que el público de Victoria de Melbourne acompañe a este equipo porque será algo histórico. Melbourne City busca llegar a las semifinales y por qué no pensar jugar la final. Si gana Melbourne City la final de esta copa, cada jugadora recibirá $50,000 de premio.
No está mal. Nos vamos ahora a la Fórmula 1. Se está corriendo la segunda fecha desde Shanghai.
Mañana comienzan los entrenamientos. Fundamental lo que va a ocurrir mañana, porque luego el día sábado vamos a tener las clasificaciones y el sprint. Primer sprint de la temporada en la Fórmula 1, que da puntaje también para el campeonato del mundo de conductores. Y esto será el día sábado. Y el día domingo se corre la gran carrera y previo de eso tiene que haber clasificaciones, quién parte en la pole position. De Melbourne, ¿qué pasó? Que decepcionante actuación de Lewis Hamilton, 7 veces campeón del mundo, debutó en Ferrari y anduvo muy mal. Y Carlos Sainz y Fernando Alonso, Carlos Sainz no completó una vuelta porque se accidentó Fernando Alonso en la vuelta 44, sufrió un accidente. Esperemos que puedan terminar la carrera, al igual que Jack Doohan, quien tuvo un mal debut, el australiano, en su nueva escudería.
Bueno, nos vamos al tenis. Se está jugando ya el Abierto de Miami y hay resultados de los primeros partidos. Cuéntanos.
Bueno, en mujeres, Bernarda Pera eliminó a Ashla Tomjanovic de Australia por 2-0. Y lamentable también lo que le ocurrió a Camila Osorio, donde perdió frente a Victoria Embocó de Canadá por 2-1. Mañana en mujeres tenemos partidos que la número 3 del mundo, Coco Gauff, se enfrenta a Sofía Kenin en el round de los 64. Una norteamericana pasará a tercera ronda. Y también la número 1 del mundo, Arina Sabalenka, se enfrenta a Victorina Tomova de Bulgaria, tratando también de avanzar a la siguiente ronda. Y en varones, Roberto Carvalhes eliminó al australiano Christopher O'Connor por 2-1. Y gran debut de Nick Kyrgios, derrotó a Mackenzie McDonald de Estados Unidos por 2-1. 2 años y medio sin ganar un partido ni Kyrgios, producto de sus lesiones. Muy contento, feliz se vio una vez que terminó el partido y ya está en segunda ronda del Abierto de Miami.
Bueno, y en el ciclismo se corrió la carrera Milán-Turín, que es una carrera de un solo día, y ganó un mexicano. ¿Quién es?
Bueno, el que ganó fue Isaac del Toro. Esta carrera es la más antigua del calendario ciclístico del mundo. Isaac del Toro presentó sus cartas el año pasado y ahora gana su primera gran clásica. Es el primer mexicano en ganar esta carrera. Era la llegada en la Basílica de Superga, había que subir y ahí fue mucho más, fue fuerte y derrotó a un grupo reducido que quería ganar esta carrera. Excelente para el mexicano, que ya no es promesa, es una realidad del ciclismo mundial.
Excelente. ¿Y hay algo más de ciclismo?
Claro. Bueno, en el ciclismo tenemos que la corredora Marta Das ganó otra clásica del ciclismo femenino. La Nokere Corse ganó en un sprint masivo de 132 kilómetros. Esta carrera se realizó en Bélgica. Marta Lach de Polonia fue la ganadora, luego seguida de Linda Zanetti de Suiza y Lara Gillespie de Irlanda. Eso también en el ciclismo femenino.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Juan, por toda la información deportiva.
Buenas tardes, buena suerte.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.